Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Muy buenas a todos, amigos y amigas, malditos y malditas. Sean bienvenidos ustedes a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Ya conocen el speech, ya me conocen a mí, soy Joaco Freire y hoy me están acompañando en un nuevo episodio de este hermoso, maravilloso, fantástico podcast que hacemos todas las semanas para contarles qué estamos jugando. Mi mejor amigo, la cartita de amor Chopsticks, que hace Chopper.
Qué gran introducción. Todo bien, por suerte. Carta de amor al gaming, ahora sí.
Exacto.
En general, sí.
Y ahora general, claro, porque les cuento a todos y a todas. Chopper era evangelizador anti-PC gamer, de esos que salía con pancarta a la calle. Y bueno, como todo, ¿no? Lo probó, le gustó, acá está. Y estuvimos, antes de empezar este podcast, como media hora hablando de componentes de PC e historias. Porque bueno, para eso se presta. PC Master Race, Chop, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias y es un placer, ¿eh? Un placer.
Me encanta, me encanta. Bueno, y por supuesto, Lucas Rivarola. ¿Qué haces, Luke?
Yo no tengo ni la mitad de la intro y... Gracias, ¿eh? Así, ya te voy a agarrar en Maldito Anime, vas a ver.
No, pero tu presentación fantástica es en Maldito Anime. Acá ya es como, bueno, a ver, Lucas, ¿de qué nos venís a hablar? Nada, mentira. Bueno. No, igual venís con algo bastante ligado a lo que nos compete también en Maldito Anime, ¿o no?
Sí, porque es... Somos nosotros, ¿viste?
Somos nosotros, che. Pero el otaku lo llevamos en la sangre. Es así, ¿qué vamos a hacerle?
Lamentablemente, no se le puede escapar al otaku.
Exactamente.
¿El otaku y los malos juegos van de la mano?
Depende.
No me hagas esa pregunta, yo porque no la quiero responder.
Depende, porque en realidad el otaku es alguien a quien le gusta el anime. Si vos estás hablando de juegos que están basados en franquicias de anime, probablemente sí, probablemente
claramente,
vaya
sí, pero
arraigado.
Era eso sí. A lo que me refería. Sí.
Ah, ok, porque si estamos hablando de juegos con estilo anime, ya es otra cosa y hay propuestas increíbles. Yo ahora estoy jugando una que se llama Atelier Risa Ever. ¿Sí? ¿Cómo es? Ever Darkness and the Secret Hideout. Juegazo. Yo no lo puedo. O sea, comentario, ¿no? No vamos a hablar de Atelier Risa, ya salió. Ya tiene sus años.
No, que yo también lo estoy jugando y tampoco quiero escuchar mucho hasta no jugarlo más.
Igual jugué 2 horas nomás, ¿eh? Pero.
Sí, yo también, pero.
Ok, pero me está re gustando. Mal. Así que nada, hay una mini recomendación. JRPG, por supuesto, como no puede faltar de mi parte.
Una chapa.
Pero bueno, hoy tenemos algunas propuestas bastante, bastante interesantes. Por supuesto que les vamos a hablar de la sensación del momento y lo vamos a dejar para el final. Vamos a estar hablando de Fall Guys Ultimate Knockdown o Supermatch,
Knockout.
El juego. Knockdown, ¿no es? No, Knockout. Eso, ahí está. Bueno, la cagué.
Igual Supermatch es cuando haces el enfrentamiento por grupos, porque después es bastante... yo por lo menos
después
lo jugué.
Es Hombre al Agua, claro.
Claro, claro. Lo que yo jugué es más de a uno, digamos.
Sí, lo que me gusta es después lo voy a especificar bien.
Sí.
Claro, pero quizá me gusta más la parte solo que la parte en equipos. Pero bueno, no importa. Ya vamos a llegar a hablar de eso. Y después Chop nos va a estar hablando de Skater XL, que es el simulador de skate más duro que jugaste en tu vida. Por lo menos a nivel animaciones.
No sé qué. Sí, bueno, lo hablamos.
O sea, lo vamos a hablar. A mí, por lo menos.
Solidoli.
A mí por lo menos, sí, no pero para, a ver, toda la parte técnica del juego está muy bien, ya se los va a comentar Chop, pero a nivel animaciones me pareció como, ay, Dios mío.
Tiene un ragdoll medio raro, eso sí.
Sí, bastante. No, para mí el ragdoll arranca y cuando está a la mitad de la caída se endurece.
Se apaga, queda, le agarra rigor mortis.
Exactamente. Lo estaba por decir yo, así que menos mal que lo dijiste vos.
Exactamente. No lo podría saber. Y hasta la cara le agarra rigor mortis, porque se queda mirando a la nada como... ¿Ah?
Sí.
Ay, qué fantástico. Sí.
Yo antes me solía referir a ese tema como mencionando nombres de artistas que ya no están con nosotros, pero no lo voy a hacer porque no quiero ofender a nadie.
Me parece muy bien, por respeto. Y bueno, y el último que voy a mencionar, que va a ser el primero del que vamos a hablar hoy, es Lucas con Mobile Suit Gundam Extreme versus Maxi Boost On. Dios mío, tengo que respirar para decir este título.
On.
Así le dice. Así le dice.
Claro.
No, la verdad, creo que no lo dice el nombre del juego en la pantalla de título. Que es punto en contra.
Mobile Suit Gundam. Y te lo tira todo en japonés inglesado horrible. Bueno, contanos, Luke, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Es un musou? ¿Es un juego de pelea? ¿Es otro juego de Bandai? ¿Qué onda?
Es otro juego de Bandai.
¿Es
sí.
Mahjong?
¿Es?
¿Muy Chong Tong?
Es un juego muy raro porque es un juego de pelea.
Bien.
Pero no es un juego de pelea como lo que vos estás acostumbrado, seguramente. Yo la otra vez, que estuve hablando con vos o fuera del aire, Joaco, lo comparé con Virtual On. No sé si sí. vos, Chopper, lo...
Sí, sí, lo jugué en algún momento.
Sí. Sí, yo, o sea, es un juego de arcade de Sega, también de robots de pelea, que yo no lo jugué en arcade. Va, en realidad lo jugué en arcade de Yakuza, pero no sé si cuenta eso.
técnicamente lo jugaste.
Claro, sí, técnicamente lo jugué, pero me hacía acordar mucho eso, porque es un juego de peleas 2 contra 2. Así, para empezar, no es un 1 contra 1 clásico. Tampoco es un Smash que, entre comillas, todo contra todos. O no sé si, ni me acuerdo ya qué modos tiene Smash moderno. No lo juego desde la 64, así que... 2 contra 2. Y, obviamente, Gundam. Que no es una franquicia con la que yo esté demasiado familiarizada. Obviamente, todo el mundo conoce Gundam. No sé si... todo el mundo del palo de los videojuegos, pero del palo del anime, seguramente.
Sí, que... yo en el mundo de los videojuegos los conozco como los malos juegos de robots.
No sé, este es el primero que...
Lo que pasa es que Gundam yo siempre fui del palo de la robótica gamer, más tipo de MechWarrior y esos juegos, que me parecía que tenían como otra onda.
Son otra cosa, sí.
Sí, sí.
Bueno, Gundam... Pasa que con Gundam yo no tengo esa familiaridad, pero al mismo tiempo sé por qué... A cierta gente le gusta, porque no es difícil encontrar a alguien que te diga lo mucho que le gusta Gundam y por qué le gusta tanto Gundam. Tengo muchos amigos que con el lanzamiento de este juego estaban en la novena nube. Y otra gente que de medios también, algún que otro podcast que escucho, algún que otro video que miro, que siempre hablan de que sí, Gundam me parece excelente por esto y por esto. Y alguna idea en general... tengo más o menos de qué es lo que hace que Gundam sea tan copado. Y por eso fui a este juego con la mente bastante abierta. Ahora, lo primero que hice cuando abrí el juego fue, bueno, tengo que buscar el modo galería o algo para ver los modelos 3D de los robots, porque obvio, es lo primero que quiero ver. Y no lo encontré, no, porque no existe. Así que ya con eso me la bajó bastante. Porque lo que tiene este juego es que tiene 185 personajes, que es muchísimo. No sé si es el número más alto en un juego de pelea, porque no sé a cuánto llega Tobal 2, que es...
Eso ya es nivel Mugen, casi, te diría.
Sí, yo quiero saber cómo juega el balance en 185 personajes.
Es que, mira, yo no lo jugué, pero ya te lo digo, no lo hay.
No, a mí me pareció bastante copado por una cuestión de que todos tienen como una estructura similar. No te digo que es como los juegos de Play 2 de Dragon Ball, pero, o sea, todos los robots, todos los Gundam, tienen un ataque de melee, un ataque para disparar, y después tienen como melee especial, disparo especial. Pero, o sea, las bases son la misma para todos, los controles son los mismos para todos, los movimientos son los mismos para todos, porque no es que tenés abajo, adelante, cuadrado y esas cosas, no, es cuadrado,
no, es que no tenés un Gundam que tenga ataque de carga y el otro hace shoto, digamos, y tirás las bolitas.
Claro, otra de las cosas, que lo primero que quise hacer es, bueno, ¿y cuál es el Ryu de este juego?
Porque claro, ¿dónde están los Hadoukens?
Claro,
y los Shoryukens rápidos.
Dame el personaje tutorial, el que me va a enseñar a jugar este juego. Y qué sé yo, no sé si lo tiene, porque a pesar de eso, de que son todos, siguen como una misma línea general, son bastante diferentes algunos entre otros. Por ejemplo, hay un Gundam que en lugar de tener... por ejemplo, el Gundam original tiene como... Vos apretás el L2 y tira una bazooka. Pero, no sé, tiene un misil en otro botón, tiene un disparo en otro botón, tiene una bazooka en un botón. Después agarré y probé otro Gundam que tiene como una katana. Y el mismo botón que usa el Gundam original para tirar la bazooka... Ese Gundam con ese botón se hace invisible directamente, no es que dispara. Y así vos te puedes pensar que con los 185 personajes hay bastante diversidad de movimientos. Pero lo que hace el balance es me parece que es el sistema de lo que sería la barra de vida. Porque lo que tiene la barra de vida es que es una barra de vida compartida por equipo. Cada equipo tiene 6.000 puntos. Y cada traje de Gundam tiene un valor predeterminado de puntos, que va de 1.500 a 3.000. Los que tienen 3.000 son los más fuertes, obviamente. Los que tienen 1500 no son tan fuertes. Pero lo que tiene es que cuando muere un Gundam, se resta ese puntaje de los 6000. Entonces, si vos tenés un equipo de 2 de 3000, mueren dos veces cualquiera de los dos y ya perdieron. Ahora, vos tenés un equipo de 2 de 1500 y pueden morir cuatro veces. Entonces juega más que nada por ahí el balance del juego. Y tiene un poco que ver con, también con la mecánica del equipo. O sea, por eso no es tan entretenido jugar con la CPU. Pero si tenés a alguien con quien jugar, está bueno. Y eso le da el balance un poco que le hace falta para manejar la excesiva cantidad de personajes que tiene. Ahora, mi problema más grande con este juego, que desde ya voy a decir, me gustó como juego de pelea, pero no me gustó como algo a lo que le dedicaría mi tiempo, como si fuese, qué sé yo, Dragon Ball Fighter, por ejemplo, que todavía después de años lo sigo jugando, es que esa mecánica que yo te acabo de explicar, la manera en la que vos ganás la pelea, el juego no te la explica en ningún momento. Y eso me parece un defecto enorme en un juego de pelea.
Porque hace años que venimos con estas situaciones igual en los juegos de pelea. No es la primera vez que escucho que tenemos un juego de pelea que arranca y ni siquiera te explica cómo jugar más allá del famoso training de juego de pelea, que es a veces hasta imposible para un new player. Pero
igual pocos juegos te lo explican. O sea, estoy tratando de acordarme de los últimos que jugué de lanzamiento y generalmente son juegos que te enseñan algo muy básico, pero por ahí el meta o lo que es la estrategia, no sé.
No, eso nunca, claro.
En
claro.
Street Fighter tenés las barras de energía y que sabés que tenés que administrar, pero no te dice, che, por ahí te conviene ir por acá, o no sé, en tal momento te conviene usar este EX en lugar del otro.
Pero el problema con ese juego de Gundam es que no te explica ni lo básico. O sea, vos te metés en la pantalla de selección de personajes y tenés que cada Gundam tiene ese número de puntos de lo que vale. Ahora, vos nunca sabés qué significan esos puntos porque el juego no te lo explica y tampoco en la barra de vida figura la cantidad de puntos que tenés. O sea, está como dividida en segmentos. Entonces, yo las primerísimas peleas no sabía por qué las estaba ganando o perdiendo, porque no sabía justamente cuál era el objetivo de la pelea, del juego de peleas.
Pero en la barra el daño no es gradual.
No, depende de la... Porque hay un modo single player en el que sí es gradual, pero después en las peleas no. Y entonces,
ya me pareció muy complicado. Es como que...
Claro, o sea, no tenés forma de ver efectivamente cuando haces daño cuánto le sacaste.
Hasta que no muere el Gundam, no.
Pero, destrucción de los cuerpos o algo así.
¿Cómo?
Destrucción de los cuerpos, perdón, Chop, que te interrumpí.
Sí, o sea, el tema es que vos lo ves al otro Gundam destruirse y vuelve al toque. Y en las primeras peleas, como el juego no te explica lo que está pasando, no entendés qué es lo que pasa. ¿Por qué volvió si yo lo acabo de destruir? Porque encima cada Gundam tiene su propia barra de vida. Y vos pensás, bueno, ya está, lo destruí, listo, le gané a este en particular del otro equipo. Y de repente ves que vuelve y no sabes bien qué está pasando, porque los tutoriales, que tiene algunos tutoriales, no te explican esa mecánica. La condición de victoria del juego, que es diferente a la de un juego de peleas tradicional, no te la explica. Y ahí me parece que es donde se nota que este juego es un port de un juego de arcades. Y eso es... Eso se lo marca bastante los defectos que tiene. Porque vos en un juego de arcade, cuando vas al arcade, no tenés ni tutorial, no tenés ni modo práctica, no tenés nada. Lo único que capaz que tenés es tipo...
Un sticker pegado. Claro,
claro, eso te estaba por decir. Y me imagino que Gundam debe tener algo así en los arcades. Ahora, al hacerle el paso a consolas... Evidentemente se olvidaron de hacer eso, de implementar. ¿Qué te costó? Eso.
Me pones el PDF, ¿viste? Los ladrillos, claro. Estos que te ponen el manual digital que te mandan a un browser.
Sí, obvio. Pero por lo menos es algo.
Claro, sí.
Y los pocos tutoriales que sí tiene también me parecen bastante flojos porque no te explican. Es como esos que dijiste vos, no te explican, bueno, esto va por ahí. Y a veces ni siquiera te indican con qué botón se hace lo que te explica. Hay un modo que es... No sé si compararlo con la mecánica de Burst de Guilty Gear o BlazBlue, que vos te están haciendo un combo y vos apretás el botón y te escapas del combo. Como el combo breaker de otros juegos también, que lo tiene. Vos lo podés elegir. Tenés como tres modos diferentes. Que cuando lo apretás, te escapás del combo. O si lo apretás fuera de que te están combeando, te da como un boost a tus armas de larga distancia o a un boost de tus golpes cuerpo a cuerpo. Eso lo elegís vos antes de la pelea.
Claro.
Ahora, hay mucho de que tiene que ver con eso que el juego no te explica con qué botones se hace. Tenés que ir a, yo tuve que ir al menú de configuración de botones para ver cómo se hacía lo que me explicaba el tutorial, porque no entendía bien qué estaba pidiendo de mí. Y esas son cosas que tienen que ver con esa raíz de juego de arcade mal traducido a consolas. Y terminé leyendo wikis para la wiki para poder, de Gundam, como para terminar de entender cómo son las mecánicas básicas del juego, cómo es que el juego pretende que me mueva, porque tiene un movimiento bastante único que se parece a los Arena Fighters de Bandai, pero tiene una barra de energía que no te diría que la compararía con la estamina de Dark Souls, pero casi. No está tan lejos, ¿eh?
Claro.
Porque tiene un botón para esquivar que te usa esa barra, y si te quedas sin esa barra no te podés mover por unos segundos, que el juego tampoco te lo explica eso. Y es medio, al principio es medio duro, justamente porque sentís como que estás en pelotas, porque no sabes nada. Pero después, una vez que le empezás a agarrar un poco la mano, remonta, no te diría que bastante, porque también al venir de arcade tiene un problema de falta de contenido, para mí. Pero la jugabilidad, por lo menos, se mantiene bastante bien. Nunca llegué a encontrar ese Gundam que sentía que era para mí, porque entre los 185 no los llegué a probar todos.
Me parece bastante, muchísimos. Sí. Te entendemos tu dolor.
Pero sí probé, intenté con cada pelea de las que hacía probar uno diferente, como para tener algún marco de referencia de a ver qué carajo hace cada uno. Y no, nunca llegué a encontrar ese que decía, ah, este es para mí. Pero igualmente, una vez que ya empecé a entender cómo es la base del juego, la empecé a pasar bastante mejor con las peleas. Eso sí, no tenía mucho para hacer, entre comillas, porque modo offline no tiene mucho. Tiene el modo arcade, que es modo arcade clásico. Lo que sí tiene es algo que vienen haciendo otros juegos modernos, como por ejemplo Dragon Ball FighterZ, que te lo presentan medio como una grilla en la que vos, después de una pelea, puedes decir si seguís en la misma dificultad o si vas a una dificultad más arriba, y así sucesivamente. Pero igualmente siempre tiene un número de peleas máximo, que es 8 peleas. La última es el jefe, y hasta ahí llegó. Pero sí, entre pelea y pelea vos puedes ir decidiendo si vas a una dificultad más alta o más baja, o seguís igual. Por lo menos el modo arcade es bastante modernizado. Ahora, después tiene un modo que es Maxi Boost Missions, creo que se llama, que es pseudo RPG, si se quiere, porque vos, okay, leveleás no los personajes que usás, sino vos leveleás como jugador. Y levelear como jugador lo que te hace es abrirte como unos slots generales para ponerte mejoras que afectan a todos los personajes, todos los trajes, que ponele más daño de armas a distancia, o qué sé yo, daño reducido a ataques, claro, cuerpo a cuerpo.
Claro, porque vos sos siempre el piloto de un Gundam.
Sí, en teoría sí. Cada Gundam tiene su piloto de la serie, porque
sí, tiene, sí, eso una, sí.
Tiene una ilustración del pilotito de la serie, pero es más o menos como, sí, vos serías como el mastermind de todo esto y vos vas mejorando así. Pero el modo RPG me parece bastante flojo también, por una cuestión de que no tiene un atractivo, no tiene personalidad, si se quiere. Porque una de las cosas que yo pensaba cuando entré a este juego con la mente abierta de, bueno, a ver, capaz que este es el juego que hace que salga con ganas de ver Gundam. El problema es que esa personalidad de Gundam medio como le falta, porque ninguno de los personajes que, de nuevo, son los pilotitos que aparecen en imágenes, tienen interacciones entre ellos. Y entonces, al no tener ningún tipo de modo historia, no tener ningún tipo de interacción entre los personajes que quizás si sos fan de Gundam te gustaría ver. Lo único que lo sostiene son las peleas. Y ya después de un rato se torna un poco pesado, porque justamente es un modo pseudo de RPG y a esas alturas lo único que estás haciendo es grindear para desbloquear más slots y para desbloquear más mejoras, para jugar más peleas. Y la verdad que no me dieron muchas ganas de seguir ese modo de RPG. Lo que sí es que vos vas ganando tipo, no sé si son monedas, pero es como el dinero del juego para desbloquear, no customización del Gundam, que eso es algo que también me sorprendió que no tuviese, porque yo vos a mí me decís Gundam y yo también una de las cosas que me imagino es gente armando modelos, los Gunpla. Pero lo que sí tenés para comprar son nuevas ilustraciones para los pilotos, que no los ves mucho tampoco, así que no me parece como medio flojo en el contenido tipo para fanservice, para fans, que de nuevo, yo no soy fan de Gundam, pero si vos a mí me das un juego así, con esta estructura de contenido, de algo que me gusta, me sentiría bastante decepcionado. Pero para mí, lo que pasa con este juego es que es para la gente que quiere jugarlo online. Porque es ahí donde...
ahí brilla.
Sí, porque vos te juntás con un amigo y son ustedes dos contra el mundo, si se quiere. O sea...
y las partidas son siempre de la misma, con la misma dinámica y los mismos modos que encontrás en el resto del juego.
Sí, tiene algunas cosas medio copadas que ponele. O sea, están las típicas partidas de rango y las partidas de tipo de lobby, sí, sí, que tiene todo juego de pelea, pero.
El free hay un ranker. Modo,
claro, hay un modo que, como son dos contra dos, hay cuatro jugadores. Y hay un modo que te va cambiando el equipo por cada pelea, o sea, la organización del equipo. O sea, en una pelea te toca vos y uno más contra los otros dos, y en la otra pelea capaz que te toca con uno del otro equipo en tu equipo y contra los otros dos. Tiene algunas ideas copadas, pero ese es el tema. El tema es que te tiene que gustar lo suficiente la jugabilidad de las peleas como para después decir, bueno, el online es lo mío y acá es donde quiero pasar todo mi tiempo, porque mucho más que eso no tiene. Y también otro de los problemas que tiene es que el online no están dando muy bien. Yo tengo varios amigos que lo estuvieron jugando. Yo ya lo dejé de jugar porque ya para mí ya está, gracias Gundam.
Pero el trabajo está hecho, ¿no?
Claro, el trabajo está hecho.
Cumplió su ciclo.
Y yo experimenté algunos de estos problemas que te encuentras una partida que encima cuesta un montón encontrar una partida, por lo menos a mí acá en Argentina. Y a veces se te desconecta, así, de una. Te dice, hubo un error de conexión, al menú principal, no fuimos. Y tengo amigos que lo siguen jugando todavía y me dicen que esto todavía sigue así. Y ya va casi una semana de que... debe de haber una semana de que el juego ya salió y todavía nada, sigue mal. No sé en qué momento pensarán arreglarlo, pero tengo un amigo que me dijo, mira, esto sigue así, yo no lo puedo jugar así. Porque no a veces conecta, a veces desconecta, a veces entro a jugar una partida y de repente se me muere la partida. Y
claro, además si sos fanático, en una semana el resto de los modos los hiciste pelota.
Sí,
y,
por eso.
Y ya tenés y lo ganas único de salir a reventarte. Claro, a reventarte con otra gente porque encontraste de los 180 y pico ese Gundam que decís, esto lo tengo que probar. Porque al fin y al cabo, muchas de estas cosas, más allá de los modos historias, que quizá de eso te puedo hablar un poco más Mortal Kombat. Estos juegos, a mí me pasó con Fighters, que es un juegazo. Sin embargo, el modo de historia del Fighters es... oh, Dios mío.
Pero en este caso podría ser una buena excusa para ver personajes de diferentes series de Gundam interactuar entre ellos. Porque tiene
claro.
Cubre muchísimo de Gundam. Tiene una parte en el modo galería que puedes ver las ilustraciones de todos los Gundam, no los modelos 3D, lamentablemente, pero las ilustraciones, y te explican de qué serie vino, cuándo fue que debutó, quién lo pilotea, y después tenés un modo aparte que te explica sobre las series en sí, en cuándo salió la serie, en qué contexto sobre de la franquicia de Gundam salió, o sea, qué significó esta serie para Gundam, de qué trata la serie así de manera general. Eso me parece bastante copado, pero no... como que no alcanza. O sea, si vos sos fan de Gundam, todo eso seguramente ya lo sabés. No, claro. No te vas a pasar 3-4 horas leyendo todo eso, que tampoco te va a durar 3-4 horas, pero qué sé yo, no hay mucho, ni siquiera tiene modo práctica, y es un juego de peleas, y eso me pone me saca de quicio. O sea, con 185 personajes no puedes tener malos tutoriales y ni siquiera tener un modo práctica. No, ahí es donde mi queja más grande es, bueno, esto es, está claro que es un juego de arcade que está mal pasado a consolas, porque le falta la idea de lo que es un juego de pelea de consolas, de que lo tenés a disponibilidad tuya todo el tiempo y podés lo podés aprender a tu ritmo, pero vos no me das el modo práctica como para aprenderlo a mi ritmo, no me das los tutoriales como para aprender cómo se maneja este juego de pelea, de lo más básico, de la condición de victoria, hasta incluso, no sé si me hacen falta estrategias intermedias, si se quiere, pero poneme la base. Si vos querés que yo me pase todo este tiempo online jugando contra otras gentes, dame las bases como para que yo no me sienta como que soy malísimo. Porque eso también es otra cosa. En las pocas partidas que pude jugar online que no se me desconectaron, me pegaron un baile tremendo. Porque la gente que está jugando online es la gente que ya lo sabe jugar. La gente que se viene leyendo las wikis, la gente que viene haciendo tutoriales de YouTube, que también tuve que ver. Y esa gente la tiene bastante más clara que yo. Si me das un modo práctica, capaz que me podría.
Claro, no podés elevar a la altura. Si no, te están pasando el trapo.
Pero sí, me parece que es un juego al que le faltó. O sea, si a vos te gusta Gundam y de nuevo, y lo querés pasar jugándote en las peleas online, yo te diría que igualmente esperes a que lo parchen un poco el modo online. Y quizás una oferta, porque me parece que está a $60.
Uf,
porque es exclusivo durísimo. PlayStation 4 encima. No está en PC, no está en Switch, no está en Xbox. Así que
quiero un podcast en donde hablemos de uno de estos juegos y la indicación no sea esperar y que lo parchen como oferta.
Es posible. Si no, pues ya vamos varios, ¿no? Me parece que...
Espera. Perdón, igual... no quiero trolear, pero
me llama la atención. No, pero tenés razón igual. Acá lo que pasa es que quizá el problema no viene... Lo que pasaba con Sabo, que ya siguen sin parchearlo y ya estamos en agosto, o sea, ya es insalvable, lamentablemente, ese juego. Acá la diferencia es que siento como que el juego está bueno... Pero claro. lo más básico de un juego de pelea, por lo menos en el entorno o en el ecosistema de las consolas, que es como bien marca Luke, que se nota que esto está tirado de los pelos, arrancado del arcade, en donde no existe el online, es sentarte a jugar con quien tenés al lado, me parece que está hecho con pocas ganas. No quiero decir hacer ninguna alusión a nada más, pocas ganas. Porque
sí, le falta. De nuevo, los amigos esos que tengo que lo están jugando... Les gustó, pero porque justamente esperaban eso ellos. Esperaban claro. Dedicarle horas al online. Pero no se me ocurre mucha más gente a la que decirle sí, esto es una compra asegurada. Porque, de nuevo, está a $60. No, al estar exclusivo en PlayStation no tenemos precios localizados. Y tiene problemas muy básicos para lo que es un juego de pelea. Me parece que no... A estas alturas, en 2020, me parece... Yo lo dije en la review que está en malditosnerd.com. Me parece increíble que estemos en el 2020 y un juego de peleas no te explique la condición de victoria de un round. O sea, no me entra en la cabeza. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar, bueno, esto es un juego de arcades. Sentado en el arcade tenés el sticker ahí al lado que te dice justamente cómo se gana la pelea. Y ahí me cierra un poco. Pero sí, me parece que es una mala conversión de arcade a consolas de un juego que podría ser bastante bueno.
Bien, bueno, es me parece una gran forma de ponerle el broche a esta parte del podcast. Y bueno, la verdad es que yo por lo menos tengo bastantes también amigos fanáticos de Gundam y creo que dos nomás me mencionaron esto de estar esperando el juego. Otros cayeron un poco ya en lo que mencionó Chop de... juego de Gundam. Porque tengo entendido que vienen con una seguidilla de juegos medio. Pero bueno, a ver, hay variedad. Si tocaste Gundam por encima y querés conocer más o querés saber más, tenés toda esa galería y toda esa memorabilia, si se quiere, de Gundam, que parece que está buenísimo. Y encima viene acompañado de ilustraciones y demás. Quizá si no sos un ávido jugador de juegos de pelea, pero te gusta Gundam, en el estado en el que está, en una de esas podés llegar a tocarlo por encima. De igual forma, todo esto no lo veo justificando los $60 por ningún lado.
No, para nada.
Pero bueno, gracias Luke, y no solo gracias por venir acá y contarnos sobre Gundam Maxi Boost On, vamos a decirlo así, Gundam Maxi Boost.
La abreviación es MBON, la gente le dice
move on bueno. Del juego, claro, hay que move on del juego, hay que, es como claro. Esa persona que tenés que olvidar, alejar de tu vida, es el move on, exacto. Pero bueno, y también te agradecemos porque siempre sos el que encara estas propuestas. Y bueno, a veces salen bien y a veces salen mal.
El que pone el pecho a la bala.
Exactamente.
El especialista.
El especialista, sí. Posta igual, si tuviésemos que hablar de juegos de pelea, no se me ocurriría en este momento llamar a otra persona. Así que, por lo menos la parte de pelea te gustó. Así que eso está bueno.
Sí, la verdad que sí.
Malditos games.
Y bueno, a ver, bancá que me calzo el casco, me pongo las coderas, las rodilleras, me subo al skate.
Ya, bueno, ahí sí, estamos, hablando de una, brecha generacional ahí. Justamente iba a arrancar.
Para, ¿vos, Chopper, no lo usabas esto?
Yo anduve en skate desde mi preadolescencia hasta los 20 largos, por 25. Entonces, el uso de rodilleras y skate está contraindicado. Particularmente donde yo crecí, si no querías no lastimarte contra el piso, sino que te lastimen los otros,
no tiene que usar nada.
No era recomendable usarlo. O sea, voy a hablar de Skater XL, que es un juego entre comillas, vamos a decir.
Sí.
Pero
no es malo, ¿eh?
No lo digo por lo malo, sino porque, bueno, claro, toca hablarlo en un podcast de videojuegos, y este juego me parece que se aleja bastante, o esta experiencia se aleja bastante de lo que es un juego tradicional. Yo creo que todos esperamos algo distinto de un juego de skate, según dos cuestiones básicas. La primera es si anduviste o no en skate, fundamentalmente.
Sí, importante.
Importantísimo. Y la otra es, digamos, cómo vos te fuiste formando tu opinión en torno al mundo del skate, ¿no? O sea, muchos de los que jugamos, no me incluyo porque yo andaba en skate particularmente, pero muchos tomaron conocimiento de lo que es el skate a través de Tony Hawk, ¿sí?
Exacto.
Tony Hawk es una referencia muy interesante porque también, digamos, es un juego que supo acompañar lo que fue la mutación, digamos, de lo que es la cultura del skate, ¿sí? O sea, el skate, a diferencia de muchos deportes, me parece que lo que tiene de positivo y de lo que a mí me atraía era que pasó de ser una cosa de, digamos, del bajo mundo, casi outsider, a ocupar lugares de mainstream,
prestigio. ¿Sí?
O sea, de prestigio, sí, y de popularidad. Lo que fue X Games es algo enorme que todavía sigue, y eso, digamos, hizo que se popularice muchísimo. Y creo que Tony Hawk es como, desde el lugar de los juegos, fue mostrando a través de sus entregas cómo esta cultura fue evolucionando para ocupar ese lugar tan mainstream, pero, digamos, en sí el skate es como una cultura, ¿sí?
Sí.
Y que más allá de la diferencia donde vos estés parado en el mapa, siempre tiene que ver con una idea de independencia, con una idea de vivir como a vos te gusta. Yo, digamos, cuando andaba y era chico, tenía compañeros de pandilla, digamos, que íbamos a andar al Parque de Sarmiento, que íbamos, no sé, al Correo Central.
No, me gusta la pandilla.
No sé cómo definirlo realmente, porque es como una especie de crew, ponele.
Entiendo completamente.
Sí,
yo también tuve esas épocas en las que, claro, nos juntábamos con los pibes, íbamos a la placita y algunos llevaban el skate y yo me subía a andar, ¿no? A hacer.
Sí.
Y bueno, no hacer nada raro, pero andar.
Claro, ¿no? Yo tengo ese recuerdo. O sea, yo vivía en, digamos, a dos cuadras de la UADE, ahí en el microcentro, y me iba, sí, a andar al Correo Central, y me iba todo por la calle, me tiraba por Avenida Belgrano, y surfeábamos en el tráfico. Cosas que, viste, hoy si las hiciera mi hijo cuando sea más grande me daría un poco de miedo, o bastante miedo. Pero pero bueno, era parte de lo que es, y yo lo que admiraba de
esa
gente.
¿Hacías trucos vos?
Sí, yo bajaba escaleras, hacía todo. Mierda. Sí,
o sea, nunca pude hacer ni un Oli.
Nunca fui, o sea, nunca fui como ni siquiera a nivel amateur, en el sentido de que no, nunca competí ni nada, pero me defendía bastante y siempre me gustó mucho estar ahí, ¿no? Y me gusta mucho el sonido del skate cuando anda en el asfalto, sí, y cuando picás la tabla.
El pique de la tabla, eso,
sí,
es lo mejor.
Sí, totalmente. Entonces, creo que nada, a lo que iba con esto es que, bueno, para muchos lo que es Tony Hawk es como lo más grande o el epítome del skate en el mundo, en su representación, digamos, digital. Pero yo siempre fui más amigo de lo que es el Treasure Skate and Destroy, que es un juego de Play 1 que con sus limitaciones buscaba emular esta forma de ver el skate, de pensar una línea de pocos trucos, de bajarlos, bajar se le dice cuando vos aterrizás básicamente un kickflip o lo que sea. Y digamos, el disfrute es ese. O sea, vos cuando vas a andar en la calle, ¿qué haces? Buscas el spot, ¿no? Entonces estás por el correo central y decís, uy, mira, esta escalera me ceba. Entonces empezás y tirás un ollie y después ves si la puedes bajar de heel flip o si te tirás un backside o lo que sea, ¿no? Es el sweet spot del skate callejero, que no es el mismo que el del Vert, por ejemplo, es ese, justamente. Es encontrar la escalera perfecta para que vos pienses tu línea de trucos acotada, porque nunca vas a hacer, me acuerdo, no sé, uno de los skaters estos, ¿cómo se llamaba? El de la escalaverita en el Tony Hawk, que se daba una vuelta carnero en una baranda y terminaba grindeando. Y vos decís, no, esto no funciona así, obviamente. Digamos, esa es para mí, y creo que en general, digamos, lo lindo del skate es eso. Tony Hawk fue más o menos representando lo que era la cultura del skate, como decía, y después apareció lo que se llama skate, básicamente, de Electronic Arts, que volvió un poco a las raíces en el sentido de buscar justamente esto, ¿no? Tenías Samba en el Ona, que era este mapa gigante, y tenías una forma más realista de hacer los trucos, no ibas a hacer 200.000 puntos por línea, sino que la idea era buscar esta suerte de perfección en la ejecución de cada uno de estos trucos. Pero bueno, en algún momento EA dijo que se cansó de hacer juegos de skate. Vaya uno a saber por qué, porque la verdad que estaban buenos.
Pues se cansa de hacer muchas cosas, EA.
Sí, dejó de hacer muchas. Sí, iba a decir una. Sí, pero.
Dejémoslo
sí.
Ahí.
Pero sí, la verdad que el skate, más allá de Oli Oli, quedó medio huérfano. Y entre medio de eso, de esa nebulosa de juegos de skate, surge este skater Excel, que empezó como un proyecto de un equipo bastante chico, que buscaban no solamente, porque vos lo ves a simple vista parece que es una copia mala de Skate, ¿sí? de Electronic Arts, porque tiene como una perspectiva de cámara parecida y tiene un poco esta filosofía de utilizar los sticks para hacer los trucos. Pero la diferencia es que este juego implementa un sistema completamente nuevo, en donde el stick izquierdo es el pie izquierdo y el stick derecho es el pie derecho. Y incluso el movimiento en el escenario ya queda en un segundo plano, porque, digamos, vos lo que tenés que hacer es, por ejemplo, si jugás con joystick, que por cierto no podés jugar con teclado y mouse porque no se puede, o sea, es un juego pensado para usar joystick.
Para control, sí.
Claro. Los bumpers son los que te ayudan a ladearte para moverte, digamos. No usás los sticks. Lo puedes usar un poquito, pero en realidad ya estarías interfiriendo en lo que va a ser la ejecución del truco, con lo cual vos tenés que posicionar a tu skater con los bumpers para quedar más o menos en línea contra ese borde o contra esa baranda que vos querés encarar para tirar tus trucos. Esto hace que tengas que formarte un pensamiento medio lógico en cuanto a cómo tirar un kickflip, por ejemplo. El kickflip es uno de los trucos más básicos del skate y más lindos también, que es cuando vos picás la tabla y con el pie que tenés adelante, fuera del tail, de la parte de atrás, lo deslizás, digamos, hacia afuera a tu izquierda, ¿sí? Y ahí lo haces rotar la tabla y caes, ¿no? Ese es el kickflip. Vos tenés que hacer ese mismo movimiento con los dedos en Skater Excel. O sea, con el stick derecho picás la tabla y con el izquierdo tiras hacia a la izquierda. Y ahí tenés tu kickflip. Bueno, imagínate eso, pero trasladado a todos los trucos que hay para hacer arriba de un skate. El 360 flip, el hard flip, el laser flip, trucos con rotación de 180, el show it. Bueno, todos esos trucos requieren que vos encuentres la manera de poder ejecutarlos. Skater Excel, o sea, una de las pocas cosas que tiene, porque no tiene prácticamente nada. O sea, es un juego que empieza, no tiene intro.
Te tira ahí.
Es, literalmente es aparecer en el mapa y empezar a patear. Sí, claro.
Exactamente. O sea, es eso. Es el mapa te permite, digamos, por una cuestión de que los tipos saben que la la capacidad de navegación está bastante limitada, en el sentido de que vos te movés de una manera media tosca, te dejan poner un pin en el lugar donde vos querés respawnear y te dejan moverte con ese pin por todo el mapa para ver dónde está ese lugar que vos querés atacar, ¿no? Pero una de las pocas cosas que tienen es una suerte de desafíos por nivel que te van a ir enseñando cómo manejarte con la tabla. Lo que a mí me encantó es que yo, digamos, como sé cómo se patean ciertos trucos, los pude plasmar, digamos, en el control directamente.
Sin ver el desafío.
Sin ver el desafío. O sea, el 360 Flip.
¿Es intuitivo en ese sentido, entonces?
Y sí, porque el 360 Flip es un 360 Showbit tirando un kickflip. O sea, y lo haces y te sale. Después, o sea, es muy bueno eso. Y después, obviamente tenés que más o menos poner los pies en su lugar para que, o digamos, volver a punto muerto para que el chabón ataje la tabla y caiga, ¿sí? No tenés desafíos de tipo agarrar las videotapes o grafitear o hacerle oli al vagabundo mágico de Venice Beach. O sea, no hay nada de eso. O sea, de hecho no hay ni gente. O sea, es vos, la tabla, la calle, una música muy funcional, muy, muy linda.
Música de skate.
Y flasharla. La flashás, claro, como vos querés.
Música licenciada.
Por eso me encantó cuando arrancaste. Bueno, yo aclaro por las dudas. Lo jugué, el juego para uno de los streamings de acá de Malditos. Y la verdad que la pasé súper bien. No solo porque tenía gente conocedora del skate que me iba tirando tips en el chat. Y que incluso habiéndolo jugado poco o sin haberlo jugado, viendo la pantalla, porque además el juego tiene abajo a la izquierda, como que lo podés sacar si querés, una especie de mapeo del control en donde se ve lo que vos estás haciendo en tiempo real con los analógicos. Entonces los tipos de 10-15 minutos de verme jugar le sacaron la ficha a cómo se manejaba cada pie con el analógico y me decían, che, pará, a ver, probá a moverlo para este lado, listo, eso hace esto está haciendo el pie, hace esto. Y lo hacía y me salía.
¿Entendés?
Y me lo estaban explicando en el chat. Pero claro, porque son tipos que, y uno tiró ahí, que hace 17 años que andan en skate. Entonces, por eso entiendo que Chop diga, yo hay trucos que le saqué la ficha de entrada. Porque el juego hace muy bien ese trabajo. Me parece que es justamente, y me encantó cómo arrancó, diciendo que no es tan un juego, es un gran simulador de skate. Yo tengo 5 años de skate encima, cuando era más chico también. Lo máximo que llegué a tirar es también un kickflip o un heel flip y hasta ahí, porque me solía matar. Yo soy muy alto y me costaba mucho manejar mis piernas. Me costaba muchísimo manejar mis piernas. Desde que tengo, creo que 14 años, que mido un 80. Entonces, siempre...
Bueno, mira, uno de los pibes con los que yo andaba, que me enseñó mis primeras andanzas arriba de la tabla, es Ramiro, que le mando un abrazo grande. El chabón mide 2 metros más o menos. Y él me enseñó a tirar ollies y el chabón saltaba una bicicleta. Así, claro. Tipo estacionada, ¿me entendés? O sea, era un animal el chabón. Íbamos a andar al Parque Rivadavia. Sí.
Envidia sana, ¿eh? Porque justamente ser alto es una de las cuestiones más complicadas a la hora de subirte una tabla.
Sí.
Por cuestiones de peso, por cuestiones de...
Sí, igual ojo, el skate, mira, yo tuve encontronazos, porque fueron encontronazos, no fue en un reencuentro, hace no mucho tiempo con algunas tablitas y todavía tiro...
Yo sigo teniendo mi tabla.
Tiro algunas magias, pero definitivamente ya no puedo saltar tan alto. Antes... Porque estoy fuera de estado... Pero pesando 100 kilos, casi, te digo que la tabla se la banca y salen las cosas. Yo creo que no te olvidás. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente necesitas tener una condición física para poder explotar.
Y además eso. Sí. Chopper, termina la pandemia, te vas a buscar con la tabla y nos vamos al correo a tirar
vamos
algo.
Vamos al correo,
no sé.
Yo estoy cerca de Parque Sarmiento y todavía está un pedazo de skatepark que había ahí.
Listo,
así que podemos ir. Sí, olvidate.
Hacer el ridículo un poquito, porque seguramente los pibes que vayan ahí la mueven mal. Tengo entendido que
no pasa nada.
Mucha escena, pero sí, está bueno.
Lo que está bueno del skate es la comunidad y no quiero, o sea, y parece que lo traigo como una cosa anecdótica y personal, pero está pasando algo similar con este juego porque, digamos, o sea, para terminar de redondear, digamos, lo bueno y lo malo de Skater Excel, o sea, lo bueno es que sintetiza perfecto una gran parte de lo que significa andar en skate. ¿Qué es lo que le falta para mi gusto? Y le faltan más movimientos tipo de leap, que son, digamos, o los stalls, que vos lo haces en el borde de un copy o de mismo en el cordón de la calle lo podés hacer. Uno sí. de mis skaters favoritos es Mike Valley, que seguramente lo vieron en algún Tony Hawk, que es un chabón que tiene un estilo que se le dice dagger, que, viste, hacen trucos con la tabla sin picarla y hacen malabares con los brazos. De hecho, ahora se hizo muy viral un video de un skater japonés que hace como trucos de habilidad y freestyle a lo Rodney Mullen. Y toda esa parte no está. O sea, el sistema de skater XL a vos te deja expresarte de muchas maneras, pero como que le falta un cachito más para que sea más completo y más inclusivo. Lo que tiene hoy es un excelente simulador para flashearla. Tiene 4 escenarios nada más. Uno de ellos es uno de estos Big Airs, ¿viste? Estas plataformas gigantes de madera.
Sí.
Tipo X Games, que a mí...
La sí, medio es que no, half-pipe, un poco con...
Con una lanzadera muy grande. A mí eso sí. No me gusta. Pero, por ejemplo, está Downtown LA, que es una parte que disfruté mucho patinar en el juego, obviamente, porque ya cuando fui a Los Ángeles ya no patinaba. Pero sí,
llegaba la tabla.
Claro, llegué a merodear por las inmediaciones del Convention Center y está muy bien logrado el lugar. Después hay otra parte que es como una suerte de Ministerio de Justicia donde hay unas escaleras y vos también de la ciudad vi los... O sea, es un juego que está hecho por gente que le gusta mucho el skate y está ayudado por una comunidad que también es muy apasionada. Yo lo probé un poco en PlayStation 4, que fue la copia que recibimos, pero después me lo compré en PC. ¿Por qué? Porque en PC está esta comunidad que tiene la misma buena onda que tiene generalmente una crew de skaters, o por lo menos todas las que yo conocí, siempre fueron muy, muy, muy copadas y muy abiertas para enseñarte lo que sea. Bueno, acá lo que sucede es que hay un intercambio de mods, ¿sí? Los mods te permiten darle más profundidad a la personalización de tu skater, que es bastante escueta, puede ser chico o chica, 3 presets de caras y no mucho más. Acá vos le podés mandar marcas de ropa que no están, tiene algunas licencias oficiales, pero muchas no están. Puedes tunear, digamos, el diámetro de las ruedas, si querés que sean más chiquitas, si querés marcas que no están. Puedes ajustar la tensión de los tracks, puedes elegir las pulgadas que querés que tenga la tabla. O sea, le agregaron un montón de cosas que no estaban originalmente. De hecho, 2 de los mapas que tiene el juego salieron de la comunidad. O sea, el juego, la versión 1.0 salió con 2 mapas hechos por la comunidad. ¿Me entendés? O sea que es muy importante lo que está sucediendo. De hecho, si vos te metés en la página de mods, que es enorme, tenés hasta mods para alterar el comportamiento de la cámara y tener un cameraman que te siga y que haga...
¡Qué increíble!
Como los efectos... ¿Viste que vos ves un video de skate que tiene el chabón que lo acompaña, tiene ojo de pez? Bueno, tenés todo para meterle. Entonces dije, listo, esta es la versión que yo tengo que jugar porque le voy a meter todo esto. Me da mucha pena que en PlayStation 4 se quede como medio sin eso.
Sí, pelado, claro.
Porque la verdad que el juego... Es otro, pero la verdad que tampoco lo puedo poner como balance positivo porque no me parece que no podés sumarlo si tenés que meterlo por mods. Aunque, claro, evidentemente... No es parte del juego, sí. Claro, pero igual evidentemente los developers están trabajando codo a codo con la comunidad y Skater XL sale como sale con los mapas que tiene porque hubo mucho trabajo comunitario ahí también. Entonces es como que no sé si sumarlo, pero a la vez... Es evidente que hay como una sinergia ahí, digamos, ¿no? Entre
sí.
comunidad y desarrollador. Pero bueno, volviendo al balance, me parece que es una muy linda experiencia siempre y cuando, digamos, consideres esto, ¿no? Si vos te lo vas a comprar pensando que estás jugando a un juego de skate, te vas a decepcionar porque no tiene nada de lo que hace ni siquiera un videojuego. No hay condición de victoria, no hay metas, no hay desafíos ocultos, no hay modo campaña, modo carrera, olvídate, o sea, no hay nada. Lo que hay es lo que yo particularmente busco en una experiencia como esta, que es, yo quiero andar, no puedo andar porque no me dan las gambas, bueno, listo, me subo acá, busco, ¿qué es lo que hacía en skate? Yo en skate no terminaba las historias, eso es lo que pasaba eventualmente, pero yo buscaba el spot y me quedaba andando. El editor de video que tiene es excelente. O sea, te permite hacer posta videoclips de videos de skate.
Así con lo base sin mods.
¿no? Con lo básico, el editor es espectacular, es casi un Premiere, te permite, o sea, esa es la gracia de este juego. Y entiendo que no es para todos, y es una frase que a mí no me gusta usar porque me parece chota, pero en este juego creo que aplica bien porque no es algo para todo el mundo. O sea, yo creo que si vos estás esperando un Skate o un Tony Hawk, este juego, si yo te lo recomiendo, me vas a putear. Porque sí.
¿Dónde me metiste?
Claro, además te hice gastar guita al pedo y no es lo que estabas buscando. Pero si a sabiendas de esto vos te animás porque anduviste en skate, porque te interesa el skate o lo que sea, y sabés que es más que nada un simulador que tiene todo el potencial de crecer. O sea, yo creo que siempre vamos a ver la mejor versión de Skater XL en PC, porque intuyo que ahí vamos a ver primero los nuevos mapas. Es un juego que va a seguir creciendo. Entonces, creo que tiene como un recontra buen prospecto a futuro, pero con lo que tiene hoy a mí me alcanzó. O sea, van a leer la review cuando escuchen este programa en malditosnerds.com. Es un juego que para mí es de 7 puntos. Y sigo diciendo juego porque, bueno, es la costumbre, pero es una experiencia de 7 puntos porque, pese a que me gustó, creo que le falta un golpecito más de horno para darme esa experiencia que yo busco. Pero yo tenía miedo. O sea, piensen que este juego se generó mientras que Electronic Arts no sabía qué iba a pasar con Skate y mientras que esa demanda popular tampoco existía. No sé qué pasó en el medio que la gente empezó a pedir Skate. Es como Mirror's Edge. De repente a la gente le había gustado Mirror's Edge y lo querían de vuelta. Y bueno, algo parecido pasó con Skate. Y bueno, se creó este juego y ahora anunciaron un nuevo Skate. A mí me daba un poco de miedo que como que se cancelen uno entre otro, pero está clarísimo que Electronic Arts no va a sacar un juego así. Electronic Arts te va a traer los chabones super pro, te van a hacer la comedia del Skate 3, te van a poner los objetivos. Bueno, va a volver Tony Hawk también con su forma de entender el skate.
El remake de Play 1.
Por eso. Entonces digo, ¿hay lugar para Skater XL? Por supuesto que sí, lo hay. Pero es el lugar que está dedicado a aquellos que tienen un amor determinado por el deporte y por la tabla y que tengan cierta experiencia encima. Para el resto de los mortales que buscan un videojuego, no se lo compren porque no es para ellos. No, definitivamente
no. No es para acá.
No es para ahí.
Bueno, la verdad es que yo te digo, estaba muy contento cuando me contaste que ibas hoy a hablar de esto, justamente por esto mismo de que si tenés un mínimo de pasado de skate y si en este momento, algo que hablábamos en el chat, esto lo quería mencionar, es que en este momento, en donde no podemos salir, si digo podemos, me estoy incluyendo y nada que ver, ¿no? Pero digo, si no podés, amigo o amiga, salir a andar en skate, y sos muy fanático, me parece que esto, y más en PC, como dijo Chop con toda su comunidad de mods, me parece que es como el mejor. Sacate la bronca, digo, poder subirte a la tabla.
Sácate las ganas.
Una cosa que quería mencionar que es bastante copada. O sea, entre los mods que tenés para PC, hay uno que es un mod multiplayer, que no es que te habilita modos de juego, sino que te llena la calle de gente. Entonces, claro, se siente más como un lugar real, porque una de las cosas que no mencioné y que me parece acotado poner en palabras es que los lugares, si bien son reales, no se sienten como un lugar real porque no hay tráfico, no hay gente. Es como medio estéril en un punto. Y los mods están...
Una simulación.
Es como demasiada simulación, es como muy Matrix. Entonces los mods, lo que están haciendo... O sea, los mods, imagínate, tenés para agregar esto y que haya gente alrededor, ¿no? Y además tenés, por ejemplo, un set de sonidos grabados por un chabón que tomó un micrófono de estudio y se puso a grabar cómo suena un blunt slide, cómo suena una frenada con las ruedas, cómo suenan los tracks, el pique, varios tipos de pique, superficie. Y eso te lo bajás, lo pones en la carpetita de sonidos y cargás el script. Y queda, mira, así, ¡mua! Chef Kiss, boludo. O sea, es una cosa fuera de serie. O sea, y sale 400 mangos en PC. O sea, no es nada lo que pide a cambio y pide muy poca máquina. Así que nada, eso es todo lo que tengo que... Lo único que voy a agregar respecto a Skater XL.
Perfecto, perfecto. No, es que se nota el amor que le tomaste al juego, porque es esto que decimos. Tenés el background, tenés el interés y te gusta lo que jugaste. Y más que nada, a nivel mods, me parece que con esto último que acabas de mencionar, se nota el laburo intenso que hay de la comunidad por hacer de esto algo que puedan disfrutar no solo ellos, sino todos los fanáticos del skate, que esto, nada, me parece importante mencionarlo, que hoy en día a nivel salir, a nivel poder disfrutar de este deporte, no se puede. Entonces, está muy bueno. Ese es el lugar.
Sí, total.
Malditos Fatality Games.
Y bueno, si Chop trajo algo que no era un juego y él dice que es más una experiencia, una simulación, yo más que un juego traigo una fiesta hoy. Uf. Porque llegó la fiesta nuevamente de parte de los amigos de Devolver, porque llegó Fall Guys y la verdad es que desde que apareció en la mente de muchos, desde que se vieron las primeras imágenes, desde que salieron y pudimos probar los primeros matches en la beta, yo lo que sentí es que hace mucho no me pasaba de agarrar un juego tan fácil, tan accesible, porque me parece que la palabra es esa, la accesibilidad, que hoy se está usando para quizá opciones o cuestiones más de accesibilidad. El capítulo pasado yo les hablé de Grounded y muchas de estas opciones eran, por ejemplo, lo de el filtro de aracnofobia, sí. Claro, los colores. Acá me parece que la accesibilidad viene por otro lado. Acá viene que conectas un control, te sentás en una PC, agarras el teclado y mouse, son tres botones y con tres botones estás jugando un sinfín y un mar de risas. Solo, con amigos, con gente online, en un Discord, donde sea. Fall Guys es básicamente un party game en donde nos vamos a encarnar a un monigote, porque no encuentro otra palabra, una aceituna, ¿no? Me hace acordar un poco a los muchachos de Decadence.
¿Viste esos muñecos que se vendían antes que eran como que estaban, parecían que eran un globo y que tenían como una harina adentro que vos los moldeabas y tenían,
sí,
forma distintas?
Sí, sí,
es
sí.
Es medio eso, ¿no? Es un blob así medio raro.
Exactamente, y encima cuando se golpean y se caen todo se siente así, olvídate. Bueno, entonces nosotros vamos a encarnar a estos monigotes que, a través de distintas opciones visuales que el juego nos permite ponerle, con el mejor estilo juego como servicio que podemos ver ahora alrededor, con una especie de battle pass o barra de progresión que nos va a ir destrabando outfits, colores, con una especie de tramas, ahí está, tramas que le podemos poner a este monigote. Y lo que vamos a hacer es jugar minijuegos. Es básicamente un battle royale de minijuegos. Imagínate y agarrá, esto ya no lo volví a mencionar porque ya lo dijimos al principio del podcast, todas esas mañanas que vos veías Supermatch, cantabas las canciones de Supermatch. Imagínate todas esas veces que vos veías, bueno, digamos, depende del país en donde estés, la versión original se llamaba Wipeout, pero tenés también la versión nuestra argentina, que era Un Estallo, y se grababa cerca de donde vive mi viejo, y anécdota, siempre que iba para, en ruta para allá, se veían las bolas rojas gigantes y todo el set de Hombre al Agua, porque básicamente es correr a través de distintos obstáculos y distintos minijuegos sin caerse, ¿no? Sin caerse o cumpliendo determinados objetivos. Quizá la mejor forma de explicarlo es que no vas a jugar un Mario Party o un Pummel Party, como hace poco tuvimos en Steam, esta versión más quizás sangrienta de lo que es Mario Party, pero sí, es como si, no sé si les pasa a ustedes, pero ya llega un punto, a mí por lo menos personalmente, en donde si somos muchos, jugar el tablero de Mario Party ya no es divertido. Lo importante es meterse en un random de minijuegos, como en el Pokémon Stadium 2, que by the way, si nunca probaron los minijuegos de Pokémon Stadium 2, corran a hacerlo, pues son fantásticos. Y jugar los minijuegos que vengan. Pero jugabas con 3, 4 amigos y era una competencia más chica. Acá, ¿por qué digo Battle Royale? Porque las partidas son de 60 personas. Entonces, 60 monigotes que van a ir en, depende de la cantidad de jugadores que vayan quedando y los minijuegos que vayan tocando, porque entre cada ronda son random, vas a ir jugando distintas instancias de esta competición, que básicamente lo que busca es un solo ganador. Literalmente, un solo ganador. Esto es medio contraproducente cuando te pones a ver y escuchás también que mucha gente juega en grupo a esto. Porque vos podés indudablemente armar un lobby de 4 personas. Pero el problema es que armar este lobby, lo único que logra es que vos y tus amigos estén en la misma partida y que algunos minijuegos que se juegan en equipo te asegure el juego que vos vas a estar en el mismo equipo, que son normalmente por colores, amarillo, rojo y azul, en el mismo equipo que tus compañeros de lobby. Después, si vos perdés antes, la cantidad de avance que vos logres de esta barra a modo de Battle Pass o la cantidad de kudos, que es la moneda del juego para comprar skins adentro, que tengas, eso va a variar siempre de tu propio avance. El resto de los jugadores, cada uno, o sea, cada uno vive su vida. Lo único que vas a entrar a la misma partida y se van a reír de las mismas situaciones.
O sea, que van a estar juntos.
Exactamente. Y por supuesto, no hace falta aclarar que si uno muere o cae, el resto lo puede spectear y lo puede buscar al otro en la partida. Y bueno, el famoso cheering, streaming a través de Discord, como quieran. Si es que se corta la conexión. Porque, y acá me gustaría, antes de ponerme a hablar más ahondadamente del juego, mencionar que quizá el aspecto más negativo de Fall Guys, que es algo que la verdad que llama un poco la atención, son sus problemas de conexión. ¿Por qué llama poderosamente la atención? Porque estamos acostumbrados ya hace varios meses, años, de juegos con servidores de 64 personas, por ejemplo Battlefield, de 100 personas, por ejemplo Warzone. Entonces, es como que sabiendo que está Devolver atrás, a mí me hace un poco de ruido que el hecho del quizá los errores de infraestructura en los servidores que esto pueda llegar a generar. Igual esto...
Perdón.
Sí.
Yo creo, o sea, no sé si lo ibas a comentar ahora, pero yo intuyo que no estaban preparados para recibir
más
de 1,5 millones de jugadores.
O sea, es que eso, a eso iba.
Está gratis en PlayStation Plus. Así
y
que
esa
también...
es otra de las cuestiones. Claro. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, que el juego, bien como lo dijo Rippy Risa en su review en malditosnerds.com, que ya la pueden ir a leer, y que por supuesto el puntaje es súper positivo. Hay una cuestión de que él menciona que esto es carne para streamings, esto es carne para fiestas, y tiene razón, porque la verdad que el juego no solo es una fiesta, sino que además es muy rápido, como dije, y accesible de agarrar, el famoso pick and play, conectás un control, te sentás, como dije antes, frente a un teclado y mouse, te movés, saltás, agarrás y no hay mucho más que hacer. Entonces, los minijuegos pasan a ser como la parte más concreta del juego en sí. ¿Qué tan complejo puede llegar a ser el minijuego? Depende de algunos, a mí personalmente hay algunos que detesto y otros que me encantan. Sin embargo, la frustración está siempre, porque los pelos de punta los tenés en todo momento. Desde la primera partida, cuando solo mueren 5 y pasan casi todos, me ha pasado de perder en la primera partida por malas suertes o mala gente que decide agarrarme en los peores momentos y tirarme de una plataforma.
Yo iba a decir que amo hacer eso hasta que me di cuenta que se convirtió en un problema, pero yo lo jugué muy poco y lo único que hice fue trolear a los
fue
demás.
Trolear. Bueno, es que a ver, es un juego también que se presta mucho para los trolls. ¿Por qué? En las competiciones en las que este juego quizá está más basado, lo que pasaba era que no era este caos. Por supuesto, por cuestiones de no solo salud e integridad física, iban de a uno, ¿no? Lo ves y quizá no es el mejor ejemplo, pero series como American Ninja Warrior también, en donde ya es una demostración de habilidad y de físico, pero tenía como estas cuestiones de pasar obstáculos así, siempre se hacían de a uno. Wipeout también se hacía de a uno. Supermatch tenía la parte de equipos, entonces ahí era más gracioso, más desastroso, que el juego lo tiene en algunos minijuegos. Pero cuando vos tenés que arreglártela solo, te digo la verdad, en los primeros minijuegos con 100 personas, 60, 60 monigotes corriendo para el mismo lado, intentando pasar por una puerta de 2 centímetros, es un... O sea, se siente como... ¿Vieron los videos esos de las Wall of Death, de los recitales de Slipknot? No sé si lo vieron alguna vez. Cuando hacen pogo, se separan todos y cuando cae la mejor parte de la canción, van todos al medio a cagarse a palos.
Sí, bueno, ¿sabes qué? Eso lo empezó a hacer un chabón que se llama Jamie Shasta, que de Hatebreed, no sé si lo tenés a la banda.
No, no la tengo.
Bueno, el chabón hacía eso, hacía como Moisés, ¿viste? Separaba
el público. Sí, separaba las aguas, claro.
Y después cuando se largaba la parte grosa de la canción, iban todos así, era como 300 más o menos.
Bueno, claro, el cantante de Slipknot hacía lo mismo, ya se me fue el nombre, pero
Corey
también...
Corey Taylor,
sí, sí. Ahí está. Separaba las aguas y después hacía que se maten todos. Bueno, acá un poco que el nivel te lleva a eso. El nivel mismo, por momentos, se pasa como un paseo. A ver, quiero ubicar un poco porque parece que estoy siendo medio ambiguo. Vos arrancás en un punto con la cantidad de jugadores que depende el stage en el que estés. Más avanzado, menos jugadores. Depende del minijuego que te toque, En los que son de jugar solo, normalmente los minijuegos son, por ejemplo, tablas que se balancean, entonces uno tiene que ir pasando y jugando con la cantidad de jugadores que hay en esa tabla.
Perdón, es que en realidad no sé si vos lo percibiste de la misma manera, pero me da la impresión de que la primera ronda es tipo el filtro. Y ahí es el circuito de obstáculos clásico, que es tipo, bueno, esto que vos decís, ¿no? Los balancines,
las puertas que se abren, sí.
Círculos concéntricos, pelotas que te hacen pelota y te vas al otro lado del mapa. Y ahí es una carrera de todos contra todos, los 60 tratando de llegar a la meta, básicamente. Y eso es muy divertido.
Es sumamente...
Sí, o sea, la comedia que maneja el juego, a mí lo que me llama mucho la atención de cuando me dijeron, sí, es un party game, en E3 el año pasado estaba... Y yo no lo pude probar, ¿viste? Y Maxi me dijo, sí, yo lo probé, está bueno. Y yo me imaginaba que era algo para jugar con amigos. Lo que no me imaginaba era que me iba a hacer reír tanto y jugando solo. Porque claro, maneja un nivel de comedia visual que funciona. O sea, no necesitas estar acompañado. Si estás acompañado seguramente sea mejor, pero en sí el juego es re divertido jugarlo solo. Yo te juro que lo empecé a probar y entre la música, el aspecto de los chaboncitos, yo me hice el mío con un traje de hamburguesa, porque sí, gordo. Y todos tenían como unas ropas muy, muy...
Yo soy Gordon Freeman, ¿qué decirte?
Ah, muy bien. Bueno, estaba Alex. Lo que pasa es que son saladas.
Alex se compra. Sí.
Muy, todo muy carito, te voy a decir. Es yo que tengo los 11.000 cudos esos que te dan de regalo, ¿viste?
Sí, sí, no puedes comprar nada. Porque no, además no compras nada. Las compras son por día, el mejor estilo Fortnite. Sí. Porque van variando los skins. Lo que iba a decir justamente, que está buenísimo que lo hayas mencionado, Chop, es que el juego, más allá de la definición de party game y todas estas pistas de obstáculos, no sé, competiciones en equipo de robar colas, cada uno tiene una colita de zorrito y se tiene que... a veces es jugando solo y todos los que tienen cola al final pasan de ronda, los que no mueren, o por equipos, robarse la cola y la mayor cantidad de colas por equipo que hay ganan, pasar unos aros que suman puntos también por equipos, jugar al fútbol en dos equipos, que ese me parece el peor de todos, controlar unas bolas en unas zonas de colores también por equipos. Bueno, hay un montón, la verdad que son...
Los huevos.
Ese es el más caótico y el que me ha dado situaciones de nivel de... Y Lucas sabe de esto porque él se ríe así. De no poder respirar de la risa por el hecho de, obviamente, el chiste fácil. Sí, la risa patán. El chiste fácil de los huevos, no me toqué los huevos. Pero además de todo eso, el hecho de que haya tres huevos dorados que te suman un montón de puntos y que cuando un equipo lo está controlando, sentir que estás yendo contra la defensa del mejor equipo de la NFL y están todos parados diciendo ¿qué? ¿Qué te pasa con mis huevos? Y mandarte, porque una de las cosas que puedes hacer, además de saltar, agarrar y correr, es tirarte de palomita de una forma que, como esto es un monigote aceituna, caes con la cabeza. Es más, hay un achievement de por caer una cierta determinada cantidad de metros de cabeza, que solo se puede hacer en un par de mapas, y caes de cabeza y te clavas al sopi como permiso, llegué. Y en ese juego de los huevos, cuando uno controla una mayor cantidad de huevos dorados, que es lo que más puntos te da, ver a todos los equipos saltar y que se arme una sopa en ese, como si fuese agujero donde uno tiene que tirar los huevos para contar puntos, me parece una cosa increíble.
Sí, yendo aparte, a lo que... sí. Perdón, y aparte lo que está bueno es a nivel estético, como... o sea, tiene... Candy Crush es una mierda, ¿no? Pero una cosa que tiene ese juego es que vos lo jugás y tiene algo casi táctil, ¿me entendés? En el sentido de que los ruiditos que hace, los colores que usa, es como que te dan ganas de agarrar caramelos y comer. Bueno, esto pasa algo parecido, pero está todo hecho con esta estética de los inflables de colores y los brillos en las texturas y que
claro,
todo rebota.
Claro, parece un pelotero.
Es como un pelotero gigante. Está buenísimo. Exacto. O sea, está muy bien resuelto.
No, y a nivel también música, a mí hay algo que me hace acordar mucho, es Splatoon, la música. No sé si a vos te pasó, Chop.
Sí,
muchísimo. Entonces esa alegría, colores, diversión, situaciones graciosas y demás, me dan ganas de jugar con amigos o solo. Que ahí retomo lo que decía antes y lo que dijiste vos, Chop, que está buenísimo. Fall Guys es un juego en donde una partida máxima, incluso ganando, no te puede llevar más de 20 minutos quizá. Entonces, y también esto lo menciona Mariano Ripirriza en su review, que tienen que ir ya corriendo a leer porque está buenísima. Es algo que vos puedes agarrar. Yo termino este podcast y ponele, tengo que hacer un par de cositas más, ¿no? Necesito descontracturar, me hago un mate, un café, mientras me juego dos partidas de Fall Guys. Y si soy bueno, quizás tuve y me colgué 40 minutos con el juego. Pero si no, si las cosas salen mal, pierdo en la primera, pierdo en la segunda, puedo llegar a estar 5 o 10 minutos. Y de vuelta, la accesibilidad, abrir el juego, buscar partida, la cantidad de jugadores que tiene, yo mencionaba eso, 1,5 millones, es algo que para mí, ahora voy a responder esa pregunta, si es que no se lo esperaban o si es que realmente esto fue pensado también para eso, pero encontrás partida al toque. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de comprar skins es con kudos o con coronas. Las coronas se consiguen a través del desarrollo de este Battle Pass, que solo te da 2, me parece, es muy poco. Arrancas con una y además de arrancar con una, las conseguís ganando partidas, siendo el último. Que encima, los que te permiten ganar esos últimos minijuegos suelen ser bastante, bastante frustrantes. No sé si es considerado spoiler, pero creo que hay 3 o 4 opciones para terminar de minijuegos, y hay 2 que detesto y 2 que amo. Pero bueno, tienen que ver un poco con esto de robarse la cola, de escalar una montaña, de agarrar algo antes que el resto, de sobrevivir en un
coso
que
gira. ¿Son más
complejas? No sé si más complejas, pero son bastante más, como que requieren un poco más de tu atención y no es tanto el eye candy que también Chop mencionaba recién, de bueno, agarrás, te cagas de risa, te caes, ya cuando estás en la última instancia.
Hay menos caos también.
Sí, pero lo que pasa también es que estando en la última instancia, el juego también acelera la música cuando se acaba el tiempo, te hace...
te pone nervioso.
Sí, te pone en una situación en donde, che, estás por ganar, ojo con lo que haces. Y ahí es cuando ya quizá el perder ya no es una jaja, perdí, y es un más una puteada con un grito.
Yo vi mucha sal en las redes, mucha sal.
Hay sal.
Porque no se puede, digamos, no pueden superar el troleo. La gente se pone muy de la nuca.
Lo peor de todo es que el troleo sucede hasta en momentos críticos, que por ejemplo, ante pistas anteúltimas, estas carreras de obstáculos, cuando a veces tienen que pasar solo 10 y hay quizá 20 o 25 personas y pasan solo 10, hay gente que llega primero, pero no pasa la meta, sino que se queda esperándote. Y quizá vos de pedo llegaste con un salto palomita y el tipo agarra, te mira, te empuja y vos te caes y perdiste. Y él ya pasó. Y él se está jugando la cabeza por el hecho de que si llegan 10 antes que él, perdió. Pero no, él llegó primero y él está ahí para trolear. Entonces sí, la sal es fuerte en el juego, por supuesto. Pero bueno, a mí me pasa eso. Por lo menos a nivel diversión me pasa que en los últimos momentos me pongo demasiado tenso y quizás ya ahí le saca un poco la diversión al juego. Pero bueno, si perdés, si ganás, es un segundo y después automáticamente arrancás la partida. Está lleno de gente jugando.
El que se enoja pierde, dicen igual, ¿no?
Exactamente. Es nunca mejor explicado con Fall Guys. Porque además, también hay pistas y momentos en los que uno pierde, se cae, pero eso te resetea, no te hace perder para siempre. Entonces, cuando vos reseteas, la bronca de las sucesivas caídas a veces te hace hacer cosas que uno no haría en su sano juicio o jugando bien. Entonces empezás a querer saltar por lugares donde no deberías estar saltando, saltearte partes. Te puede salir muy bien y te puedes sentir un campeón. Como dije, hay niveles que se pueden pasar caminando si tenés el timing correcto. Pero si te estás haciendo el canchero porque perdiste mucho y te caes, especialmente en las últimas partes, ahí te digo que ya no es sal, ya es una fogata de fuego del infierno. De la bronca que te da. Pero bueno, eso es quizá más unos issues míos que tendría que tratar con mi terapeuta, no hay problema.
Ahora termina el podcast, Joaco, y claro, ya tenés y después, de qué hablar.
Y después charlamos. Pero a nivel, digamos, en general, diversión, por supuesto que Fall Guys es, como dije al principio, una verdadera fiesta. Hay muy poco que criticarle. Es un juego que me parece que, más allá de tener algunos minijuegos que sean más divertidos que otros, también depende del gusto de cada uno. Como dije, el del fútbol no me gusta. Hay gente que en Twitter está diciendo que es el mejor y que quiere que toque siempre.
Es el más obvio en un punto. O sea, me parece que cayeron ahí en la fácil. Pero
empujar la pelota y meter gol. Claro.
Sí, me parece que el resto de los juegos están muy bien resueltos.
Sí, sí. A nivel diseño.
Sí, yo celebro que haya un jugador distinto. Porque medio que el Battle Royale hay como una fatiga. Yo particularmente ahora estoy como volviendo a jugar un poco a todo lo que venía jugando en consolas, porque digo, wow, ahora tengo distancia de dibujado de verdad. Claro. Y juego, no sé, juego Warzone y todas esas bolas, y es como medio que en un
mouse
punto,
y un teclado para jugar un shooter.
Tengo, sí, aparte de alto mouse, pero el tema es que cuando vos ves toda esta seguidilla de juegos que con sus diferencias se sienten más o menos lo mismo, porque obviamente estoy siendo reduccionista y no voy a decir que Fortnite se juega igual que Warzone, pero es todo disparar, tirar, mapa grande, bla bla
esconderte,
bla,
esconderte, o sea, sí, claro, sí, entiendo,
es como que es la propuesta no varía mucho, y esto es completamente distinto. O sea,
acá lo que pasa es que en Fall Guys, por más de que por cuestiones de los famosos RNG Gods, te toque siempre el mismo mapa primero o siempre el mismo mapa segundo, o jugaste 5 horas y jugaste 15 veces el mismo mapa, nunca vas a tener una situación igual. Perdón. Entonces,
y lo que pasa es que muchos de esos juegos también requieren de gente que está tocando botones, entonces eso hace que sea distinto. El caso más claro es este primer segmento, por lo menos siempre que me tocó al principio, que tiene estos toboganes gigantes que vos decías, donde tenés que jugar con el resto para poder pasar, para poder ponerlos derecho y cruzar todo ese vacío que tiene en el medio.
Me hace perder mi fe en la humanidad ese
gente que es muy... Yo aprendí que si voy por el medio, ¿viste donde está la esferita esa brillante?
Sí, sí. La línea blanca.
Tenés más chances, pero sí, te hace perder un poco la fe. Pero a lo que iba con esto es que, digamos, partes del escenario dependen de la acción de los jugadores.
Claro, en conjunto.
Y por más que vos por más que te lo sepas de memoria, siempre va a ser algo diferente.
Hay otro además, por ejemplo, que hay como unas puertas que tienen cara de ranita y son puertas. Hay puertas falsas y puertas que se pueden romper. Y a medida que vos vas avanzando, la cantidad de puertas falsas aumenta, y encima el tamaño para pasar de la puerta cada vez es más chico. Entonces, el clusterfuck, porque no se me ocurre otra palabra, que es ese no sé, tormenta de monigotes intentando todos pasar por la última puerta, saltando. Parece un scrum, ¿viste? Pero un scrum explotado de jugadores, como si hubiese 4 equipos juntos haciendo scrum. Es muy gracioso, pero también un poco las físicas del juego, que me parece que también es un poco a propósito, esto yo nunca lo tomé como un error, hace que salga disparado para cualquier lado, que te trabes, que rebotes, y me parece que es parte de la gracia. También, como dijo Chop en su momento, con la cuestión de que todo parece un pelotero, un inflable, y bueno, sí, obvio que si vos estás apretado haciendo fricción contra una pared y de la nada te liberan, vas a salir volando al carajo. Eso está perfecto. Lo único que, más allá de los errores de conexión que mencionábamos y que ahora rápidamente voy a comentar cuáles son, me parece que en algunos niveles, especialmente este de los balancines, la cuestión de fricción y de físicas está bastante mal aplicada, porque uno a veces se tira al medio, y esto ya parece random, porque 3 de cada 5 veces me pasa que me logro parar y me logro mover, a menos que esté muy, muy inclinada, y a veces simplemente mi pibito decide tropezarse, y siempre caigo de la misma forma, pero decide tropezarse porque siente que se chocó con algo en la cuestión de acomodar los pies, se cae al piso, y cuando te caes no tenés control, tenés que esperar a poder ganar ese control de nuevo, que no tenés que tocar nada, lo haces solo, y ahí rodás y te vas y perdés. Entonces me parece que muchas veces en algunos toboganes y en estos balancines todavía por ahí me sigue pasando que cada vez que me tiro estoy como haciendo la señal de la cruz para ver que no me tropiece y que no me caiga. Después igual, como decía recién, esas mismas físicas medio locas de tropiece te dan situaciones muy graciosas, como chocarte con alguno y que se terminen cayendo los dos y decís, pero la puta madre. Al final no tenía que ser tan malo, o no tenía que estirar los brazos para agarrarme de él y no caerme. Con respecto a los problemas de conexión, ya para ir cerrando, no ocurre a nivel buscar partida. Vos buscas partida y vas a encontrar siempre. Ahora, lo que pasa es que te desconecta el juego a uno mismo, ni siquiera al grupo entero, porque uno se puede desconectar del grupo, después volver a entrar al juego, va a seguir en el mismo grupo, el resto va a seguir en la partida, no hay dependencia ahí. Pero te va a desconectar por lo menos al estado en el que está ahora el juego, ni hablar del día que salió que los servidores estaban detonados, y hoy hace un rato lo estaban también. Mi hermano estaba intentando jugar y me dijo, che, no estoy pudiendo jugar. Pero bueno, a nivel encontrar partida, cuando los servidores quieren andar bien, no hay problemas. Lo que pasa es que te desconecta incluso si estás, si llegaste a la final. Podés llegar a la final, uf, podés estar arrancando el match y de la nada connection error y no te permite reconectarte. Chau.
Sí,
lo, lo que esto genera es que...
Ahí está la sal también.
Y ahí está la sal. Vos el progreso que hayas tenido minijuego a minijuego lo vas a tener igual. Porque cada vez que vos terminás un minijuego, vos ganás una determinada cantidad de puntitos de experiencia que te va a hacer avanzar este battle pass o esta barra. Y además ganás, depende si saliste primero, segundo o sos de la primera mitad de los jugadores que llega. Hay un montón de cuestiones que en este momento no me acuerdo cuáles son, que te dan unas medallas. Esas medallas hacen que vos ganes más experiencia y más kudos, que son las la monedita para comprar las skins. Vos todo eso, si te desconectás, lo vas a tener. Pero diferente es que a uno le agarre error de conexión cuando está expecteando la partida, porque ya murió y quiere investigar qué onda los niveles y ver cómo se pasan algunos que quizá nunca te tocó, a que cuando vos estás por jugar la final y te desconecta. Ahí te querés pegar tres tiros. Porque decís, pucha, pucha. Estaba, era mía, iba a ganar, o por lo menos tenía chances y no lo logré. A mí me ha pasado, no sé si Chopa, vos te tocó en la final de escalar la montaña y agarrar la corona.
No llegué. No, las pocas partidas que jugué me limpiaron al toque.
Ah, y la no única, llegué al final.
No, llegué a. No sé cuántas pantallas pasé, pero se me desconectó. Igual nada, o sea, no me enojé. No para nada, sino que seguí jugando.
Yo pero de dos horas, de reiteradas veces intentar ganar, que la única final en dos horas se me haya desconectado, me hizo ragear un poquito, no te lo voy a negar.
Juaco, pobre. ¡Qué bajón!
No te lo voy a negar. Y lo que me pasó en esta final de agarrar la corona es que uno tiene que escalar, saltar y con el botón de agarrar esta corona y bueno, ahí ganás, te da la corona esta que mencioné, que te permite comprar skins más piola, legendarias. En este momento están vendiendo la skin de Alex, la de Gordon Freeman es por pre-order, la de Alex, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, valen 5 coronas cada uno, o sea, eso son 5 victorias, que es un montón. Entonces, sí, comparto lo que vos habías dicho antes, Chop, de que era medio carito, pero sumado encima a que a veces... uno está en el mejor streak de minijuegos, ganando, viene como un campeón y se te desconecta, te saca un poco las ganas de, por lo menos de intentar ganar, más si estás jugando solo o si estás jugando por las skins.
De intentar no pagar, ¿no?
Exacto. Igual te digo que el pagar es solo por kudos, ¿eh? No podés pagar por
sí, ahora,
las solo coronitas. Por kudos.
Sí.
Y además, o sea, si uno está jugando en equipo, va en equipo con amigos y se está cagando de risa, que te desconectes, tipo, ah, bueno, jaja, dale, termina
por
la partida.
Por lo menos estás con ellos.
Claro, pero por lo menos estás con los pibes, las pibas, y estás jugando y te vas a cagar de risa. Ahora, yo me he sentado varias veces en estos días a jugarlo, no solo para el podcast, sino por diversión propia y a jugarlo solo, o ni siquiera, mis amigos se van y es, bueno, una partidita más. Y la verdad que los errores de conexión desmotivan bastante. Son cosas que van a solucionar, son cosas que me extrañan sabiendo que el juego había tenido muy buena recepción antes de salir y sabiendo que está Devolver atrás, pero igualmente también una justificación válida podría llegar a ser esto, de que no se esperaban este nivel de gente en contexto de pandemia.
Hay juegos que valen, que digamos que llegan a ese nivel de jugadores después de un tiempo. O sea, esto claro. Pasó esto es un día.
esto fue después de la beta, con todas las betas que largó Devolver y lo que, como bueno, decía antes, esta carne de streaming que apareció en todos lados y todo el mundo dijo, no puedo creer que esto exista, esto es un juegazo, está buenísimo. La accesibilidad que tuvo el juego, Fall Guys está disponible en PlayStation 4, está gratis en PlayStation Plus, como dijo Lucas antes, está en PC, Xbox creo que sí.
No lo recuerdo.
No estoy seguro. Ahora lo voy a hacer una googleada en vivo. Pero el único que no está es Nintendo Switch, que yo sinceramente esto lo veo saliendo en Switch ya. No está en Xbox. Está en Windows, pero no está en Xbox. Solo PlayStation 4 y Windows. Espérense la versión de Xbox y de Switch.
Steam, más precisamente.
Claro, Steam.
Porque en la tienda de Microsoft no está.
No está, claro. Si estuviese en la tienda de Microsoft sería una picardía que no estuviese en Xbox. Claro. Pero bueno, espérense las versiones de Xbox y de Switch muy pronto de este juego. Es un juego que está teniendo muchas ventas. Es un juego que se puede conseguir localizado en Steam. Es un juego que no pide ni tiene problemas de performance. No pide mucho. Entonces se puede jugar. Está $330, creo, en Steam. Y realmente les va a hacer todos los fines de semana que queden del resto del año con una cervecita en la mano y amigos del otro lado. Créanme, Fall Guys vale la pena. Esperemos que los errores de conexión se puedan solucionar pronto. Pero posta se lo tengo que recomendar a todo el mundo. A mí me ha hablado gente que en su vida tocó algo más que un FIFA, de mis amigos o de compañeros de facultad, que saben que estoy en todo esto y me dicen, che, ¿qué onda el Fall Guys? Me lo estoy por comprar. Y yo, sí, dale, cómpralo. Te vas a sacar de risa. Y nadie me vino a decir, che, qué juego de mierda, ¿eh? Porque me parece que es bastante complicado que... A ver, no quiero... medio fuerte suena esto, pero tendrías que tener en el corazón un poquito ortiva, ¿no? Para que no te guste el... el Fall Guys. Por lo menos a nivel visual, son monigotes, son lindos, tenés colores, la música está buena, podés vestir a tu guachín de paloma, de dinosaurio, podés trolear gente. ¿Qué más querés en esta situación?
Hay,
¿no es cierto?
Hay gente que tiene una piedra en el corazón. Es así.
Nace con la conocer artiva, por supuesto. Pero bueno, de más está decir que está recomendadísimo, está barato y esperemos, como dije recién, que se solucionen las cosas. Hay mucho que jugar, pero me parece que tener Fall Guys con ese pin de juego multiplayer que me pinta cada tanto, como dije, 20 minutitos a la mañana, 20 a la tarde, estás aburrido en la clase online de la facultad, la profesora no para de hablar y vos querés meter un Fall Guys en el medio, tampoco tenés que pensar mucho. Así que si tenés el audio de fondo, también vas a poder jugar y escuchar la clase al mismo tiempo. No digo que lo haya hecho, por las dudas, aclaro.
Juanjo, por favor, qué influencia.
No, hay que ser responsable, chicos. Claro, pero
si,
bueno.
Si quieren, yo les recomiendo para el tratamiento antisal,
a ver.
Jueguen Street Fighter. Online.
No. ¿Puedo decir?
Les puedo asegurar que después de una temporada de esas online con los scraps de Super Gold y todo eso, después le va a chupar todo un juego, básicamente. Sí. No se va, les juro que después, no se van a enojar por nada.
Por nada.
Yo ya te curaba, tengo un callo ahí, así que ya fue.
Sí, sí, se nota. Hay dolor, sí, en esas, tras esas palabras.
Ay, sí.
Basta con leer tu Twitter de hace un par de años, un par de meses, por lo menos buscar las fechas de la temporada de Street Fighter y medio que nos enteramos un poco por dónde viene la mano.
Sí, totalmente.
Pero bueno, nada, no sean como yo, no sean como Chopper, no sean Sal y jueguen Fall Guys, no se enojen, y bueno, cuídense, quédense en sus casas, aprovechen que tenemos estos juegazos dando vueltas como Fall Guys para disfrutar con amigos, tenemos buenas experiencias si por ejemplo sos fanático del skate, tenemos más cosas multiplayer como Grounded para jugar Survival con amigos de Obsidian, que cada día me está gustando más y más lo estoy jugando. ¿Te gusta Gundam? ¿Tenés ganas de tirar unos tiritos? Bueno, quizá Maxi Boost On es para vos, quizá no. Pregúntenle a Lucas, lo pueden encontrar a Lucas también en Twitter. Si quieren decirle a Chopper que es un careta por comprarse una PC, también lo pueden hacer por Twitter.
Ya lo están haciendo,
pero sepan que Chopper igual la pasa pobre bomba Chopper, porque finalmente tiene una PC y estamos muy contentos de que así sea y se haya unido al mundo del PC gaming. Chicos, mil gracias por haberme acompañado hoy y la verdad que salió un gran y lindo podcast. Nos veremos la semana que viene con más lanzamientos. Recuerden, esto lo escuchan acá en su plataforma de podcast favorita, y síganos en todas nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, vean Manihomio, el canal 600 de Flow, donde hacemos un montonazo de contenido. Tenemos gameplays enteros, tenemos Fantastic Flow, hay de todo, no se pierdan de nada. Las reviews, por supuesto, en malditosnerds.com, nuestras noticias en un minuto en Instagram. ¿Quieren más? No les damos más, porque ya les damos todo. Así que esto es Malditos Nerds, esto es Malditos Games. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Chau.
Adiós.
Chau, chau.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.